Gotas en el aire. Un reflejo de la lucha.
Y Gotas en el aire nos viene a traer Vanina Picolk. ¿De qué se va a tratar esto?
Bueno, elegí ponerle este nombre a esta nueva sección de entrevistas que tenemos grabadas porque, bueno, vamos a entrevistar a algunas mujeres que tienen una importancia inigualable en la lucha feminista, sobre todo en Argentina, y queremos darles ese lugar, el lugar de referentes para nosotras y para las mujeres que luchan todos los días contra el patriarcado. Y elegí Gotas en el aire porque, bueno, de alguna manera creo que esa lucha que hacemos nosotras desde nuestro lugar de comunicadoras y cada una de las mujeres que vamos a entrevistar y cada una de las que están con nosotras en esta misma lucha, son una gota más, que de a poco van a terminar horadando la piedra o rebalsando el vaso, como cada uno o cada una elija metaforizarlo. Así que me parece importante darles ese lugar. Retomar un poco de estas luchas y de su posicionamiento frente a las diferentes cuestiones que cruzan al feminismo en la actualidad. Y quiero, bueno, presentar ahora a nuestra primera entrevistada, que es la periodista Luciana Pecker. Así que, bueno, vamos a presentar un poco esta entrevista que la hicimos hablando sobre su feminismo, sobre su lucha, sobre ella misma como persona detrás de la periodista que escribe y que se muestra de una manera y que también es de otra en su vida íntima. Así que, bueno, vamos a hablar ahora, vamos a escucharla hablar sobre cuál es el costo que ella cree que paga por esa lucha feminista que desarrolla como periodista y como mujer feminista.
La sensación de estar muy convencida de luchar por los derechos de las mujeres y sentir que en lo personal pagué y pago un costo muy alto por esa lucha, que va desde que haya varones que se ensañen conmigo para hacerme sentir la violencia, hasta que para mí la amorosidad, el erotismo, en mi caso soy heterosexual, así que mi objeto de deseo son los varones, y además me gustan mucho los varones, soy buena amiga de varones, digamos, tengo mucha empatía con los varones. Y sin embargo siento que pago un precio muy alto por mi feminismo.
Ahí Luciana nos estaba contando un poco de ciertas situaciones que le tocó vivir desde varones y mujeres también que se ensañan con ella de una forma particular por su lucha, también la pueden llegar a insultar o a menospreciar por su físico, por su forma de escribir, por hasta como periodista de género, pueden llegar a ponerla en cuestionamiento a ella, desde la lucha feminista y también a lastimarla de alguna manera. Esa lo que nos expresa es, ella se siente tocada por esos cuestionamientos que hay desde afuera y que muchas veces apuntan en general a las feministas, pero al ser ella una voz visible, una periodista que es visibilizada, que está en los medios de comunicación y que es bastante conocida, tiene que encarnar ese rol y termina siendo más perjudicial para la lucha que ella tiene.
Que yo tenía un discurso preexistente contra la violencia y creo que de algún modo fui víctima o hay un ensañamiento con las mujeres que luchamos contra la violencia. Hay en algunos casos de hombres violentos un goce especial en hacer sufrir violencia hacia una mujer que tiene una lucha preexistente, porque no solo te derriban en algún plano de esa violencia, sino que también de algún modo intentan desmoronar tu discurso y tu trabajo, que es genuino, sí, tu lucha, digamos, ¿no? Que no es que sea mentirosa.
Obvio.
Y hay, bueno, situaciones de violencia de las que, especialmente cuando están ligadas con la maternidad, que es una situación de vulnerabilidad, no son tan fáciles de cortar como también aparecen en determinados discursos, especialmente las violencias psicológicas, que son más más sutiles, digamos.
Sí, ella sufre estos cuestionamientos como periodista, como luchadora, Y como trabajadora de los medios le ha tocado vivir experiencias. Acá nos contaba recién en la grabación de como la cómo se la agarran contra ella, y al ser madre también es una dificultad, quizás no querer exponerse de alguna manera y o sentirse insultada frente a sus hijos o frente a quien sea. No a nadie le gusta sentirse insultada, pero específicamente como periodista y como trabajadora de los medios, esto que decíamos, hay una visibilización del trabajo que ella hace que permite que se ensañen de determinada manera.
O sea, si estás más blindada, bueno, tal vez eso no te afecte tanto. Yo no soy una mina blindada, soy una mina muy sensible, soy una mina que está sola hace 10 años con dos hijos, que crió mucho sola, y que soy una mina que me interesa el amor, el erotismo y todo. O sea, no soy una feminista dura o blindada. Así que a mí me afecta el costo que tiene trabajar en medios feministas, en el costo con los varones, y siento que hay un costo que pago, digamos, ¿no? Que se ensañan con eso. Pero a la vez estoy orgullosísima del trabajo que, más que del trabajo que hago, del medio donde estoy y de la libertad con la que se trabaja. Y estoy muy convencida de que son necesarios los medios de mujeres, no solamente desde hace 17 años, que es el tiempo que tienen las 12, sino por experiencias de haber pasado en el diario Crítica de Jorge Lanata, donde directamente me prohibieron hablar de abuso sexual, donde había una censura semi encubierta a los temas de violencia machista, en CN23, donde Sergio Spolkin me echó diciéndome me cago en el género y en los indios. O sea, la censura y los costos han sido muy altos y muy claros.
Bueno, y ahí... Ahí dentro de la charla también nos pusimos a hablar un poco de ella en sus intenciones y su carrera como periodista, y me contó que, bueno, una de las cuestiones que le había quedado pendiente por ahora, porque obviamente puede seguir con su carrera muchos años más, es el tema de la escritura de libros. No se había podido dedicar a la escritura de libros. Y ella también en otra oportunidad me dice, bueno, que el libro imaginario que ella cree que podría escribir, tiene como título Putita Golosa, que es, ella se pone ese mote y se hace cargo de ese mote, porque, bueno, el tema de los placeres, de la sexualidad, del deseo femenino puesto en cuestionamiento, le hacen ruido y la hacen de alguna manera autoproclamarse Putita Golosa.
Hay muchos libros que me gustaría escribir sobre educación sexual, sobre abuso sexual, sobre aborto, digamos, la verdad que sí, hay muchos libros que me gustaría escribir. Pero desde hace algunos años que lo que me pasó en esta interpelación con el cuerpo es, por un lado, no la doble cosa de la sensación de ser muy castigada, no solo por ser gorda y tener sobrepeso, que es un peso también que siento, y todo el tiempo siento además también esto que me retan las mujeres, que es como un cosquillo en la cabeza que me incomoda, no, que es parte de nuestras contradicciones, pero no solo por el cuerpo, sino como que realmente comer es un pecado mal visto. A mí me gusta comer,
y
soy golosa.
Disfrutar de la comida.
Sí, porque yo además, incluso ahora en los discursos que me parecen súper interesantes contra la gordofobia, no está la reivindicación del morfi. Yo reivindico el morfi, digamos. Yo que ahora... Yo quiero comer una torta, ¿entendés? Y para mí eso es placer. Y realmente siento que es como un cliché esto, pero que hoy tenés que tener, digamos, los medios de comunicación te dicen cómo ser multiorgásmica, pero no te puedes comer una chocotorta. Y para mí forma parte del placer y de lo que me liga a la vida, entonces tengo una gran reivindicación. Pero creo en esto, ¿no? Que hoy el sexo pasó a ser un deber ser y la comida pasó a ser algo realmente prohibido para las mujeres. Entonces ahí hay como una... algo que me hace ruido desde hace mucho tiempo, y a la vez empecé como a experimentar también esta sensación del goce de la sexualidad y de la reprimenda hacia el deseo femenino, y encontré en Twitter una frase que publicó Demián Endemoniado, que es un tuitero que arregla computadoras, que en realidad los de Central le decían a Newell's Putita Golosa porque supuestamente le gustaba que le metan goles, o sea, una metáfora futbolística hipermachista, que yo no es por censurarla, pero no, o sea, si sos una mujer y te gusta ser cogida, sos una putita golosa. Entonces me gustó mucho la interpelación, como me siento plenamente golosa, me identifica la golosidad pleno, de reivindicar el goce de comer y de ser cogida.
Ahora vamos a escuchar un poco de algo que nos decía sobre su propio feminismo y desde su procedencia. Ella es una mujer de clase media y nos va a contar un poco sobre la clase media desde su procedencia y de cómo ve actualmente en la sociedad la revolución feminista.
Yo siento que a mí ser feminista me cobra muchas deudas personales, tal vez contraes también mi lucha, ¿no? Yo no quiero que el feminismo me cueste tanto. Esto es en lo personal, ¿no? Yo no quiero que ser feminista tenga un precio tan alto en lo personal. Con movimiento colectivo y movimiento periodístico estoy más que orgullosa de lo que conseguimos. Por supuesto que voy por mucho más, y en este momento en particular voy porque no retrocedamos, que es un momento de retroceso más que de avances. Estoy muy orgullosa de los logros y de ser feminista. Pero tal vez esta idea de hacer público el discurso más íntimo del cuerpo, de la amorosidad, del erotismo, del sexo, tiene que ver con que a mí no me salva el feminismo, a mí me lo cobran.
¿Y qué cosas deberían cambiar quizás en la sociedad para que dejemos de sufrir, o que, en tu caso, que el feminismo no nos cueste tanto?
Y ahí es verdad que digamos, por un lado, ciertas complicidades con las violencias más de clase media, intelectual, que creo que son muy fuertes. Hay una condena como la violencia más explícita de la piña, que con las mujeres que somos feministas, la mayoría de los hombres no la hacen porque son vivos, y entonces saben que nos defenderíamos de una manera más lineal. Y hay algo que sí siento, y lo vi mucho desde lo periodístico, desde lo personal, por ejemplo, cuando vas a la oficina de violencia doméstica, las mujeres de los sectores populares tienen mucho menos recursos económicos, laborales, para salir adelante, pero están siempre acompañadas. Las mujeres de clase media estamos muy solas, y yo creo que entonces habría que ser más solidaria entre las mujeres, habría que escuchar más, habría que dejar que las mujeres hablen más, habría que reivindicar la solidaridad entre mujeres y varones.
Obviamente que fue mucho más extensa la entrevista, buscamos algunas partecitas de ella para mostrarles y vamos a seguir compartiendo en otra oportunidad más fragmentos. Así que bueno, cerramos por hoy y vamos a continuar con Gotas en el Aire y con muchas otras entrevistas en el próximo episodio.